deseaba.
Estaba aterrada, hija.
Chana y Dominga callaron. Y Esmeralda, la hija de los Peñalver, nuestra hija, se crió como una campesina, mientras su puesto lo ocupaba Juan Pablo, el hijo de unos peones humildes. Y yo viví sin conocer la existencia de mi hija. De mi hija, que eres tú, Esmeralda. Tú.
Y algo tengo que hacer, Sara. Algo que evite que se sepa esta humillación de ser padre de una... campesina ciega. Es inaudito, es absurdo.
Cálmate, Rogelio, por favor.
Que me calme. Que me calme cuando he sido víctima del peor de los engaños. ¿Cómo han podido hacerme eso a mí? ¿Cómo pudieron engañarme de esa manera y durante tantos años? No, ni Chana ni Blanca tienen perdón. ¡No lo tienen, Sara, no!
Sí, no te niego que han hecho algo terrible, imperdonable, eso es cierto. Pero estamos en tu despacho y pudieran...
¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puedo ir por el mundo con la cabeza en alto, sabiendo que Juan Pablo, ese hijo del que tan orgulloso me sentía, no lleva mi sangre? Que no es más que el hijo de unos... oscuros peores.
Nadie lo sabe, Rogelio. Las cosas... podrían seguir así.
¿Qué estás insinuando?
Todo esto podría guardarse en secreto como hasta ahora. Y Juan Pablo seguiría siendo, ante los ojos de todos, lo que siempre fue.
Eso es imposible.
Entonces, ¿piensas aceptar como hija a esa muchacha ciega? Si lo haces, tendrás que aceptar la vergüenza y la humillación... ¿qué significaría para ti el que se supiera la verdad? Es muy penoso que en nuestra familia haya ocurrido esto. Y una persona con un defecto físico. Es preferible echarle tierra al asunto, Rogelio.
Bueno, pero quizás ella reclame, exija.
No, no, no lo harás. No es más que una infeliz.
Pero Juan Pablo, Sara...
El hecho de que esté casada con él hace innecesaria la reclamación, ¿no lo comprendes? Tiene derecho a disfrutar de sus bienes sin necesidad ni ningún escándalo. Naturalmente que no podrán evitarse las críticas cuando la gente se entere de que Juan Pablo se ha casado con una campesina ciega. Pero del mal, el menos.
Ay, ya ni sé. Lo que es mejor o peor.
De esta manera, la representación de los Peñalver seguirá siendo Juan Pablo, no ella. Después de todo, lo es legalmente. Y nuestro orgullo quedará a salvo. El apellido Peñalver no será objeto de burlas ni de chismes insidiosos.
Vamos a suponer... que oiga tu consejo, será. Pero ¿y si Juan Pablo no acepta esa situación, ese arreglo?
Con planteárselo no pierdes nada. Siempre es verdad que puedes desheredarlos a cualquiera de los dos. Porque tú eres el dueño de todo.
Claro, sí, claro. Le amenacé con desheredarlo. Le dije que se olvidara de mí si se casaba con ella. Y ahora resulta que es ella. Ella, mi hija.
No te aturdas, Rogelio. Ni te dejes arrastrar por otros sentimientos que no sean los de tu propia conveniencia. Y la conveniencia de la familia. Estoy segura de que podrás convencer a Juan Pablo si te lo propones.
¿Y Blanca?
Sabes muy bien que Blanca es muy débil de carácter y que hará lo que tú le mandes. Nunca debió ser tu esposa. Vamos, Rogelio, yo sé que estás pasando momentos muy amargos y ya ves. No es Blanca la que está a tu lado, sino yo, Sara. Y lo hago porque la familia debe estar unida y ayudarse entre sí. Yo no te abandonaré en estas circunstancias. Puedes, como siempre, contar con mi ayuda incondicional.
Avanza la tarde y Adrián Lucero va por las veredas que llevan al cementerio. Su encuentro repentino y fugaz con Graciela Peñalver le ha clavado un dardo en el corazón, porque nunca pensó que fuera ella quien le abriera la puerta cuando fue buscando noticias de Esmeralda. Y al verla,
sentí que el corazón se me quería salir de pecho. ¡Qué linda estaba, caray! Pero logré volver a tratarla con indiferencia, como si nada. Pero con qué gusto le hubiera dado un beso allí mismo, delante de todo. Incluso de la madre, que me cerró la puerta en las narices. Esa mujer. Ay, si no fuera por ella, quizá ya Graciela fuera mía. ¡Mía!
Ha visto a Fermín cerca de una sepultura que adorna con flores frescas, haciéndolo con amor, con cariño. Y levanta el simpático Fermín la vista por encima de sus pequeñas gafas y sonríe al ver ante él la gallarda figura de Adrián Lucero.
¡Caramba! ¿Qué haces tú por aquí, muchacho?
Nada. Pero, Fermín, ¿ha visto usted por aquí a Esmeralda?
No viene desde que está viviendo en la hacienda. ¿Por qué me lo preguntas, muchacho? ¿Pasa algo con ella?
No del todo, es que... Bueno, va a saberlo de todos modos. Está perdida. No aparece por ningún lado. Y yo pensaba que a lo mejor le había dado por venir por aquí... Como se quieren tanto usted y ella. Oiga, Fermín, ¿a dónde va usted?
Si Esmeralda se fue de los Amanes y no aparece, me parece que yo sí voy a saber dónde encontrarla, Adrián.
Espere, a lo mejor ya apareció. Oiga, Fermín, espere. Caramba. Se va como alma que lleva el diablo.
Solas han dejado a la madre y a la hija. Solas allí, en el salón envuelto en las penumbras del atardecer. Solas para que disfruten de aquella primera intimidad filial, como dijo Dominga al retirarse con Chana y Juan Pablo. Solas para que se digan.
Sé cómo debes sentirte, hija mía. La revelación ha sido demasiado brusca. ¿Me estás oyendo, Esmeralda?
Sí. Sí.
Quizás no comprendas aún la razón de todo esto. Entiende, Esmeralda. De Chana pensar que tú estabas viva. Jamás se le hubiera ocurrido hacer el cambio de criaturitas... Pero según dicen ella y Dominga, todo hacía suponer que... Quizás fue un milagro el que retornaras a la vida.
¿Cuándo se enteró usted de lo que Chan había hecho?
Bueno, no supe que tú eras mi hija hasta hoy.
¿Hasta hoy?
Bien. Es decir, La verdad sobre Juan Pablo, yo la supe casi enseguida de lo ocurrido. Pero suponía entonces que mi hija estaba muerta. Incluso cuando vinimos a los Amanes, yo intenté buscar su sepultura para poner siempre en ella unas flores y llorar y rezar por su alma. Pero no hubo forma de encontrar el lugar. Y ahora entiendo por qué. Porque gracias a Dios, esa sepultura no existía. Tú estabas viva. ¿Pero qué te pasa, Esmeralda? Te encuentro como ausente.
Nada. Nada. No me pasa nada.
¿Sabes? Desde que te vi por primera vez, sentí por ti algo inexplicable. No sé, una lástima, un cariño, algo distinto. Luego comencé a tomarte afecto. Cuando viniste aquí, sabiendo que hasta venías un poco a trastornarlo todo, los planes que teníamos hechos, me refiero, no podía dejar de mirarte con cariño, pero con un cariño profundo y verdadero. Figúrate entonces cómo te querré ahora que sé que eres mi verdadera hija.
Gracias. Gracias por todo.
Por lo tanto, no entiendo tu actitud. ¿Estás tan seria, tan callada? Es que no te da alegría saber que tienes una familia. Aquí todos te queremos. Y más que todos te quiero yo. Mi hija querida. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué provoca tu gran tristeza? ¿Qué?
Está solo Juan Pablo, solo debajo de aquella planta cuajada de jazmines, mirando al atardecer, reflejando en su rostro viril un gran ensimismamiento. Ni siquiera levanta la mirada al oír aquellos pasos que a él se acercan. Son los de Chana, que habiéndolo visto desde una de las ventanas de la cocina, viene a compartir con él aquella soledad que la inquieta un tanto. Y por eso al llegar, curiosa, pregunta:
¿Qué estás haciendo aquí tan solo, Juan Pablo?
Pensando, Chana.
¿En qué? Vamos a ver.
En todo lo que ha pasado. ¿Te parece poco?
No, mi hijo. Me parece mucho. Demasiado. Pero tú eres un hombre. Tienes fuerza de carácter. Y pronto podrás sobreponerte. El tiempo es la mejor medicina para estos casos.
Me siento tan extraño, Chana. Como si de pronto todo cuanto me rodea me fuera ajeno.
No digas eso. Esta sigue siendo tu casa, hija.
No. Ya no. Precisamente cuando llegaste, estaba pensando que debo irme de los Amanes cuanto antes. Esto no es ya mío, Chana. Aquí no soy más que un intruso.
Pero ¿cómo puedes decir eso? Sabes muy bien cómo te queremos.
Me querían cuando se daba por sentado que yo era Juan Pablo Peñalver. Pero ahora es distinto. En un abrir y cerrar de ojos, me he convertido en... en un don nadie.
¿Por qué dices? Esmeralda es tu esposa. Así que, de todos modos, todo esto te sigue perteneciendo.
Si por mí fuera, Esmeralda renunciaría a todo, Chana. Pero no tengo derecho a pedirle que haga ese sacrificio. Además, aunque yo aceptara esta situación y permaneciera en Los Amanes, habría que ver lo que piensa mi... lo que piensa don Rogelio.
¡Cuánto lamento! ¡Cuánto lamento haber sido yo la culpable de todo esto, hijo! Nadie se da más cuenta que yo de lo que debes estar sufriendo.
No, Chana, no. Nada tienes que reprocharte. A lo que hiciste, te guió tu generosidad y tu buen corazón.
Pero si hubiera sabido las consecuencias que iba a traer. Ay, tiene que ser terrible para ti dejar de ser una persona para convertirte en otra de la noche a la mañana.
Sí. No lo niego. Pasar de rico a pobre, de heredero de los Peñalver a hijo de unos humildes peones. De verme rodeado del cariño y el calor de una familia, a ser un huérfano sin nadie en el mundo. Pero de todo, te confieso que lo peor, Chana, es pensar que mamá... es decir, ella, Blanca, ya no es mi madre.
No, no, Juan Pablo, no. El cariño no es algo que puede cambiarse así de pronto. Blanca te ha querido como a su propio hijo desde el día en que naciste. Y eso no puede borrarlo de su corazón, nada. Nada, Juan Pablo, nada. Ella te seguirá queriendo igual. Y yo también. Además, hijo, por sobre todo, tienes a Esmeralda, que te adora.
Esmeralda. Bueno, sí, claro. Aunque la he encontrado tan distinta, Chana. Tan distinta. Y lo peor de todo es que no sé por qué. No lo sé, Chana. No lo sé.
Buenas noches, Juana. ¿Pudiera ver al doctor Malavé?
No, Fermín. Pase, pase usted. ¿Quiere verlo para algo importante? Si no, no me gustaría molestarlo.
No estaría aquí si no lo fuera. Vaya a avisarle, por favor.
Se pierde Juana tras la puerta del despacho. Fermín mira a su alrededor. Sus ojillos miopes se detienen en la escalera. Observa hacia arriba, donde está seguro que está Esmeralda. Va a subir, pero...
Lo atenderá enseguida. Yo, con permiso, me vuelvo a mis labores.
No puede perder tiempo. Decidido va a encaminarse a la escalera, pero la recia voz lo detiene en seco.
¿En qué puedo servirle, sepulturero?
Escuche, Malavé. No he venido aquí con ánimo de pelear, sino tan solo a interesarme por una persona a la que quiero mucho. Esmeralda.
Ya veo. ¿Qué es lo que quieres saber?
Me enteré de que anda perdida, que no se sabe dónde puede estar.
¿Y qué?
Que yo pensé que podría estar aquí. ¿Me equivoco?
A medias. Es cierto que estuvo aquí, pero ya se fue. El doctor Peñalver vino en su busca y se la llevó.
¿Y usted lo permitió?
Pues sí, Fermín. En realidad no importa. Aunque se la haya llevado el doctor Peñalver, no podrá impedir que Esmeralda vuelva aquí.
¿Cómo dice usted, doctor Malavé?
Que Esmeralda volverá voluntariamente a esta casa.
¿Por qué?
Eso pregúnteselo a ella. O mejor será que se lo pregunte al propio doctor Peñalver, una vez que se haya enterado.
¿De qué?
Hay cosas que ocurren. Cosas irreparables y definitivas que deciden la vida y el destino de una mujer. Sobre todo de una mujer como Esmeralda. Una mujer que ya solo será para mí, Fermín. Solo para mí.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.